Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de escuchar la historia del día de hoy, te quiero recordar que si es la primera vez que escuchas el podcast, acuérdate de suscribirte nada más para que estés pendiente de los próximos episodios. Si quieres participar en el podcast, si tienes ganas de contar tu historia, encuéntranos en Instagram, @depueblocatolicoygay. Mándanos un mensaje directo. Con muchísimo gusto, este micrófono es tuyo para que puedas contar tu historia. Y ya sabes, estar pendiente porque todos los lunes tenemos o una historia diferente o un tema diferente. Y ahora sí, te invito a escuchar el capítulo de hoy.
Hola, yo soy Marco Guzmán. Yo soy de Pueblo Católico y Gay.
Marco, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Eder. Un gustazo de nuevo.
Platícame, Marco, ¿de dónde eres exactamente?
Yo soy de México, de una ciudad, bueno, de un pueblo que se llama Uriangato, en el estado de Guanajuato. Que el nombre de Uriangato es un nombre purépecha porque está pegado con el estado de Michoacán. Yo nací y crecí ahí hasta los 17 años.
¿Cómo era Uriangato cuando tú eras niño?
Increíble, siempre ha sido increíble. Ahí fue donde crecí y mi infancia, pues, era salir a jugar a las calles con mis primos, mis amigos. La familia de mi madre tenía una granja, entonces los veranos, vacaciones, era estar en la granja, quedarnos con los abuelos, estar con las vacas, con los chivos, el ganado, corriendo la alfalfa, eran nuestros campos de béisbol, fútbol, me la pasaba jugando básquetbol, en torneos, taekwondo. Realmente era el lugar donde crecí, donde estaba mi familia, y creo que no necesitaba nada más.
Cuando tú eras niño, ¿a qué te imaginabas que ibas a crecer a ser o cómo te imaginabas tu destino?
Siempre tenía visualizado que quería ser actor. Siempre pensaba que iba a vivir como solo, como independiente y fuera de ahí. No sé, como que recuerdo que siempre me llamó mucho la atención las artes, la danza, la actuación. Incluso también la cocina, el saber preparar alimentos, etcétera. Pero no sé por qué siempre visualizaba que yo algún día me iba a ir de casa y que tenía que prepararme para cuando viviera solo, no morirme de hambre. Entonces siempre soñaba y visualizaba estar en otro lado. A veces lo comentaba, pero pues me tiraban a loco, ¿no? Mis amigos, entonces como que yo siempre tenía o aspiraba más. Y aspiraba a estar en otro sitio. No sé, me soñaba en otro lugar. Y entonces yo decidí hacer como otras cosas. Yo recuerdo que cuando era niño yo quería tomar clases de danza, teatro, y creo que mis papás me decían, no, mejor en vez de gastar en tus clases de danza, te metemos a un curso de computación. Y yo, no, yo no quiero eso. Entonces yo trabajaba para pagar mis clases de baile, clases de danza y todo, porque yo siempre soñaba con estar arriba de un escenario, con ser actor.
¿En algún momento tus inquietudes causaron un tipo de conflicto, ya sea con tus papás o con tus...?
Sí, claro, evidentemente, con mis papás, con mis abuelos, porque eran muy machistas. Por ejemplo, si le ayudábamos a mi mamá en casa, mi abuelo materno era como los hombres, ¿no? Clásico, no lavan los trastes, no hacen de comer y todo. Y yo recuerdo, siempre me llamó mucho. En casa de mi abuela, mi mamá sabe hacer increíblemente comer. Entonces me llamaba mucho la atención verlas, participar en eso. Mi mamá confeccionaba ropa, me llamaba mucho la atención también eso. El verlas, el poderme integrar ahí. Yo incluso trabajaba a veces en el verano con una persona que hacía artes plásticas, que hacía escenarios, escenografías. Entonces me llamaba mucho la atención eso. Siempre como la parte creativa era algo que me gustaba. Pero al final de cuentas, pues estaba el rol de estar en un pueblo con tus amigos, de hacer exactamente siempre lo mismo, ¿no? Entonces, pues jugaba básquetbol, me gustaban mucho los deportes, natación, taekwondo, pero al final era lo mismo que tenía dentro de la rutina. Lo que hacía yo diferente era, por ejemplo, irme a trabajar con hacer esto, hacer los escenarios, escenografías, incluso hasta hacer piñatas tradicionales o especiales para diciembre, y que de ahí era donde yo tenía mis ahorros para hacer mis pagos de baile o comprar las cosas que a mí me gustaban, ¿no?
Platícame un poquito ya de Marco, cuando se empieza a dar cuenta que es diferente.
Yo me daba cuenta que quería cosas muy distintas al común denominador de los que estábamos ahí en Uriangato. ¿Por qué? Porque yo decía que yo quería estudiar actuación, yo quería decir que yo me quería ir a México, a la Ciudad de México, que me quería ir a Televisa, que me quería ir al CEA. Y como que todo el mundo me tiraba loco. Y como desde ahí, evidentemente yo tenía que como ocultarlo porque era algo que nadie lo había hecho. Y que yo decirlo, pues era como algo realmente imposible. Después, evidentemente, terminas de la prepa y hay mucha incertidumbre. Me voy a la Universidad de Guanajuato porque, evidentemente, pues ves que todos tus amigos se van a estudiar. Estando en Guanajuato, tomé la decisión de que no me iba a quedar ahí. Porque yo sabía que si me iba a quedar ahí a estudiar en Guanajuato, iba a terminar la carrera y que ya ese sueño que yo traía desde antes de ser actor se iba a estancar. Tomé la decisión, fui a hacer el casting, metí los documentos, a como pude, lo hice, lo logré y me fui a México a estudiar actuación y estuve en Televisa estudiando actuación. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir como algo también como distinto y empecé a desarrollar como, ah, caray, esto como que nunca lo había sentido o nunca me había percatado que existía o en la forma que existiera, porque también al final pues vienes como de ciertos estereotipos en la sociedad. Y pues también empecé a descubrir y a descubrirme yo de otra forma.
Cuando nos hablas de todo esto, quiero entenderte bien. Uh-huh. ¿Estamos hablando ya también de tu sexualidad o...?
No, de mi sexualidad, eso comenzó hasta casi los 22 años.
¿En serio?
Sí. ¿Por qué? Porque previo antes, yo era súper noviero desde primaria, tenía mis novias.
A ver, nos brincamos todo ese pedazo
sí,
entonces.
Todo ese, sí, puede hacer un back. O sea, yo desde niño era súper noviero. O sea, siempre jugaba básquetbol y entre los equipos de básquetbol, sí. La verdad era súper noviero. En secundaria igual también. En prepa también, tenía mis novias y todo. Hasta que me fui a la universidad, de hecho, ahí también estuve saliendo con una chica hasta que me fui a la Ciudad de México. Yo todo esto que me empecé a sentir diferente, que al final yo no identificaba, a lo mejor, hoy me pregunto, si lo hubiera conocido desde antes, probablemente. Pero como yo era algo que totalmente desconocía, yo ni me lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque para mí el estereotipo nada más existía, por ejemplo, con el tema de la sexualidad. Bueno, si no conocía ni la palabra gay, ni heterosexual, ni nada. Para mí era todo, bueno, hombre, mujer, ¿sabes? Entonces, y el otro era ya el clásico puto, joto, maricón. Te das cuenta, y en un pueblito y en muchos lados, que esos estereotipos o clichés, pues, bueno, son súper buleados, etcétera. Entonces, también, pues, mi única diferencia, o como yo me sentía, era por lo que a mí me gustaba hacer. Entonces eran las cosas que yo hacía como un poco como escondidas, por así decirlo, ¿no? Estando en la Ciudad de México, iba a cumplir los 22 años, fue cuando yo comencé a sentir algo distinto emocionalmente con un hombre.
O sea, perdón que te interrumpa, pero no, dime. De eso jamás sentiste jamás, una atracción por jamás. Tus amigos.
Pues no, yo no lo reconozco como una atracción como tal. Reconozco que sí me llevaba con gente mayor, uh-huh, y que sí los admiraba, pero nunca lo pude sentir como una atracción física. Pues es que no yo no lo conocía. O sea, no había forma que me dijera, ah, mira, está esto y esto y esto. Y que yo diga, ah, a lo mejor por aquí puede ser. Para mí solamente había O sea, no tenía opción.
Y te voy a hacer otra pregunta personal. Sí. Cuando tenías tus novias, ¿qué sentías hacia ellas?
Yo siempre soñaba en casarme. Siempre soñaba en casarme, en tener hijos, en darles el anillo. Siempre soñaba en crear una familia. Para mí, el tener una novia, el verla, y la verdad también tenía novias muy guapas, debo reconocerlo.
Entonces, platícame ya de tu etapa en el DF, donde por primera vez sientes esto.
Por primera vez en México, siento esta sensación que tampoco sabía cómo hacerlo, porque al final, pues sí, estaba en un mundo donde... actuación, donde sí hay muchas personas, habemos muchas personas gays, pero al final tampoco era algo que yo supiera cómo desarrollarme en ese ámbito. Entonces, poco a poco empecé a conocerlo. Y la primera vez que me pasó eso fue un encuentro, literal, estábamos en un bar, estábamos bailando y fue un beso. Que de repente, cuando sucedió, me sacó de desequilibrio totalmente. Me entró muchísima culpa, porque bueno, venimos de pueblos y tenemos muchas culpas, ¿no? Y yo me fui, me acuerdo que me fui, me sacó muchísimo de onda, no sabía cómo reaccionar, me sentía mal, me sentía con culpa, me sentía que había hecho algo malo. Me acuerdo que ese entonces me fui a mi pueblo, ese fin de semana me fui a ver a mis papás, y sentados con mis papás en el comedor, yo sentía que ellos sabían, como que me volteaban a ver o que me iban a hacer alguna pregunta. Yo sentía que por todos lados se me salía eso que había hecho. Me acuerdo perfecto, estábamos y estaba la tele de los más populares en México, como Telehit, MTV, algo así. Y pasó una canción de Mecano, Heterosexual. Estando comiendo, suena esa canción en la televisión. Y yo sentía que me la estaban cantando a mí. Literal, no pude con eso, me levanté y me fui. Entonces, me costó muchísimo trabajo entender esa parte, el no sentir culpa, porque yo ya tenía amigos que según yo no tenía ninguna bronca, pero yo no estaba como muy consciente de qué quería hacer con eso. Claro. O cómo lo iba a llevar. No sabía qué hacer. Entonces era un remolino de sentimientos muy grande, porque a lo mejor internamente sí lo quería, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es cuando te sucede. Y cuando me sucedió, no era como quizás yo de que, ah, qué padre, qué cool, de aquí soy. No, me costó muchísimo trabajo eso. Empecé de hecho a tomar terapia para entenderlo, porque evidentemente yo también caí dentro del juego previo antes a ser más chavito, también a la carrilla, al bullying, a todo ese tipo de cosas. Entonces, la hora de estar del otro lado era sentirme muy vulnerable. Como darle seguimiento, saber cómo me sentía, para después empezar a probar el salir con hombres y ver qué pasaba.
Antes de hablar un poquito más de eso, platícame más sobre el ambiente de Televisa. Obviamente no tienes que decir nombres ni nada. Lo que me interesa saber es cómo un ambiente donde existen muchas personas que son gay y dentro de alguna manera muchos, incluso los televidentes, saben que son gay, pero nadie lo puede decir. ¿Cómo es esa cultura exactamente?
Cuando le empecé a expresar con mis amigos, incluso de Uriangato, porque fue cuando, oye, esto es lo que estoy sintiendo, la verdad me sentí demasiado frustrado, me sentí defraudado, honestamente, porque con los primeros que abrí mi caparazón de esto es lo que estoy sintiendo, soy gay, eso está sucediendo, resultó que al momento siguiente lo divulgaron con más amigos y me sentí súper traicionado. Y ahí fue cuando decidí que jamás a nadie se lo iba a decir. Entonces, estando en Televisa, creo que sucede, pues venimos de una sociedad bastante machista y conservadora. Entonces, el decir que eres gay y estar en un medio donde se supone que tú te estás vendiendo como varón, ¿no?, en una novela, pues no iba a ser creíble. Pero es muy extraño porque también en el mundo de la televisión hay muchos estereotipos donde sale la vestida, el maricón, hombres que se visten de mujer para hacer comedia y todo el mundo se ríe y nos reímos de ellos, pero ya que alguien lo acepte como tal, ya no está bien visto.
Ya es incómodo.
Entonces, a mí sí me tocó que una etapa, sobre todo en Televisa, donde, te estoy hablando del año 2000, donde esto todavía no lo podías decir. Entonces, simplemente, no sé la decisión de los demás, yo la hacía por protección. Para evadir ciertas personas o ciertas cosas que al final, pues no son agradables. Para mí no eran agradables.
Es algo similar, me imagino yo, lo que pudiera haber vivido un actor homosexual en Televisa en esa época, a lo que ahora conocemos como The Casting Couch aquí en Hollywood, y esta figura de un tal Harvey Weinstein, ¿no?, que... Bueno, si una mujer quiere un protagónico, tiene que pasar por mi sillón.
Pues es que la verdad es que al final sí. Ese, ¿cómo decirlo? Esa idea de que, oye, en México lo dicen así, que te pide las nalgas, tal cual, así lo dicen. Sí existe, evidentemente, pero bueno, ya cada uno toma la decisión. Y eso no solamente existe en el medio de la actuación, existe en todos lados. Yo sí reconozco que incluso la segunda vez que toco este tema, a mí sí me tocó. Me tocó por correo electrónico el acoso. Me ofrecían cosas a cambio de... Y esto lo recuerdo, yo lo bloqueé. O sea, hay cosas que de verdad, yo tengo memoria selectiva y eso yo lo bloqueé durante mucho tiempo. Hasta que pasó lo que acaba de suceder, lo de Me Too, como que de repente platicándolo, y esta es la segunda vez que hablo de esto. Recuerdo los correos electrónicos que recibía, porque antes no se usaba todas las redes como ahora, solamente era celular, llamadas, y ya se comenzaban los mensajes de texto. Pero todo era por Gmail, Hotmail, Yahoo. Entonces sí recuerdo que tenía correos al respecto de eso. Entonces yo me acuerdo que me protegía muchísimo porque vi episodios donde yo no quería estar. Vi episodios de amigos que al final, si tomaron la decisión de sí hacerlo, al final digo, ¿y cuál es la ganancia? Nadie te asegura absolutamente nada. Y pues al venir también de un pueblo, pues yo tenía principios y tengo convicciones. Entonces al final, pues yo venía de una educación, aunque sea a lo mejor muy limitada y todo, pero había cosas que yo quería conservar. Y sí, tuve que hacer cosas, estrategias para salir bien librado de todo esto.
Y últimamente, creo que podemos decir que terminaste dejando tu carrera en Televisa.
Bueno, en Televisa sí. Después de algún tiempo estuve ahí, después estuve en un grupo, después poco a poco me fui alejando porque al final, bueno, yo tuve una pareja y a mí ya no me gustaba el ambiente. Yo creo mucho en estar en pareja y al final, por respeto a mi pareja también, yo decidí alejarme un poco o mucho de ese ambiente y a tomar otras decisiones. Empezar a hacer cosas más freelance, con otras productoras independientes, comerciales, foto fija, hacer otras cosas. Y ahí fue cuando estudié la carrera de diseño de modas. Quería hacer otra cosa, quería no solamente, como veía la situación, yo no quería solamente quedarme con la carrera de actuación, sino hacer otras cosas. Y ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar la carrera de diseño de modas.
Y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, porque tienes ahora un proyecto muy padre.
Sí.
Pero quiero que me platiques qué pasó con tus papás. ¿Te saliste cuando escuchaste la canción de Mecano?
Ok, entonces traía una culpa y una cargando como... Cuando te sale un grano en la frente y que crees que todo el mundo te ve el grano. Que no te ve otra cosa más que el grano. Así puedas estar desnudo, pero te ven el grano. Así fue esa sensación ese fin de semana con mis papás. Porque sentí que se me notaba. No sé por qué. Pasó lo de Mecano, me salí, me fui... Comencé a llorar, me sentí muy mal, me sentí muy culpable, no sabía realmente cómo manejarlo. Me sentí tan vulnerable y tan enojado conmigo por no saber qué hacer con eso.
¿Llegaste a tener la plática con tus papás?
Formalmente no, y voy a platicar por qué. Yo me fui desde los 18 años del nido. Empecé a vivir una vida muy independiente, siempre fui un chavo muy independiente. Yo, hasta después que tuve mi pareja, un ex que duré casi 10 años, ahí fue cuando sí tuve la necesidad de poder hablar con mis papás. Pero con mis papás solamente iba a verlos el fin de semana, la verdad es que lo sentí necesario. Llegó el tiempo que mi expareja iba a casa, siempre que yo iba, y era como una relación súper normal, donde yo sentía que mis papás no necesitaban explicación, ni mi abuela, ni nadie, porque llegábamos a la casa, dormíamos juntos, y cuando él no iba, me preguntaban por él. Entonces, para mí era como, pues es más evidente, creo que no tiene sentido, como, hey, oigan, papás, fíjense que soy gay, que pase el marido. No, la verdad es que creo que no hubo necesidad. Yo sí sentí esa necesidad cuando terminé esa relación. Porque me sentí devastado y sentía que al final mis papás tenían que saberlo porque fue una relación muy larga y evidentemente me iban a preguntar. Y ahí fue cuando yo hablé con mis papás. Era como, pues sentí, ya lo sabían, ¿no? Como que no tenía sentido esa plática. Yo siento que hay veces que eso sucede, al menos en mi caso, que no es necesario tocar ese tema como tal de la bandera, sino que se dan a entender, y yo me he encargado que mis papás me tengan la suficiente confianza. Incluso esto, después lo pensé, si un día me lo preguntan, se los voy a decir, porque es porque ellos me lo quieren preguntar directamente, o detalles o lo que sea. Pero mientras no me lo pregunten, creo que al final ellos son felices así. Yo también, porque yo los amo mucho. Ellos también. Y lo siento, cómo me quieren, cómo me aman. Y no tiene, yo creo que no cambiaría nada.
Claro. Platícame sobre tu proyecto.
Taller Puro Corazón es una marca que trabaja con comunidades y todo es hecho a mano, hecho del corazón realmente. Son piezas bordadas a mano donde todo tiene que ver con corazones. Los pongo en playeras, en gorras, en chamarras. También tengo la parte de los ponchos. Tenemos llaveros. Tenemos diferentes cosas que pueden incluso, bueno, verlos en la cuenta de Instagram o Facebook, que es @tallerpurocorazón. Y básicamente todo se basa con la imagen del corazón.
¿De dónde sacaste la inspiración?
Yo soy de Guanajuato y yo recuerdo que en Guanajuato, cuando estuve en la universidad, ahí estaba la casa de Diego Rivera. Y a mí me encantaba caminar siempre por los callejones de Guanajuato y meterme a los museos y todo. Y hasta que llegué a la Ciudad de México me di cuenta de que a mí Diego Rivera y Frida Kahlo me llaman mucho la atención, porque aparte también en San Miguel de Allende hay muchos corazones. Y yo, sin darme cuenta, empecé a coleccionar muchísimos corazones. Cuando empiezo a leer y a enterarme de toda la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera, recuerdo perfecto los cuartos de mis abuelos, que eran así, que eran con las camas estas bordadas, con los cojines, con frases de amor, etcétera, como esa historia de amor que tuvieron ellos. Entonces de ahí fue mi inspiración realmente, de esos corazones y en particular del cuadro de las dos Fridas, donde están las dos Fridas unidas con los corazones y las arterias. De ahí fue mi inspiración y sobre todo más, pues sin duda recuerdo mucho esos... La cama, o sea, me viene la imagen de la cama de mis abuelos con esos cojines bordados a mano y con frases de amor. Y que era cuando yo investigué de Frida Kahlo, esas cartas tan románticas fue lo que me motivó mucho. Incluso muchas de mis playeras utilizó frases de Frida Kahlo.
De hecho, curiosamente, ya voy a hablar historia personal, no me gusta hacerlo, pero yo tengo un tatuaje en mi brazo izquierdo que dice, donde no puedas amar, no te demores, que es una frase de mis favoritas de toda la vida, es de Frida Kahlo. Y curiosamente, Marco me regaló una playera con un corazón y tiene bordado esa frase. Se me hizo padrísimo porque no sabías tú que yo tenía este tatuaje. Yo soy fanático de tu trabajo desde hace 2 años. Hace un año y medio más o menos yo te mandé un mensaje por Instagram. Yo todavía no tenía el podcast ni nada de eso, pero yo quería conseguir uno de estos corazones. Lo que pasa es que yo soy muy malo para poner mi información del banco y todo lo demás en internet. Soy malísimo para eso, desconfío muchísimo. Y a final de cuentas no me animé a ordenar un corazón por envío desde México. Claro. Yo tenía una amiga en aquel entonces que había vivido en España y los paquetes cuando le mandábamos algo duraban 2 meses. Entonces yo decía, no, mejor un día yo voy a México y lo compro en persona. Hoy en día, gracias a Molcajete Dominguero de Luis Octavio, un proyecto de Luis Octavio que también tiene un episodio en este podcast, pude por fin tener un corazón de los que maneja tu marca, que son impresionantes. No hay ningún corazón igual.
De hecho, cada pieza es única. Hacer bordada a mano es única. Evidentemente replicamos algunos colores, algunas bases y eso, pero al final termina siendo único. Y hay corazones que más replicamos porque son los que más nos piden, que son los rojos monocromáticos. Pero en general, lo que yo trato de hacer y lo que siempre quiero con este proyecto es que tú tengas una pieza única, como por ejemplo ese corazón que tú tienes con esa frase. Y ahorita evidentemente me piden muchas opciones, por ejemplo, quiero un corazón de tal color con mi nombre, entonces eso también lo hace único. Pero también lo más chistoso de todo esto y de que estamos aquí es porque más allá de Molcajete Dominguero también tenemos a un amigo en común. Sí. Que es Oaxaquín, que es por lo que también ahora estamos igual aquí sentados platicando.
Que Oaxaquín lo quiero mucho con todo mi corazón. Me la pasé todo un cumpleaños con él y bueno, el tipo es otro nivel.
Sí, es increíble.
Conocer Oaxaca a través de los ojos de Oaxaquín es un lujo.
Exacto.
Pues, Marco, felicidades por tu taller. Felicidades por la marca y por lo que estás haciendo también por las personas que trabajan contigo.
Sí, muchas gracias. Y de hecho, nada más un poco a colación de Taller Puro Corazón. En Taller Puro Corazón, además de generar la fuente de empleo que es a cada una de las personas, yo tengo un compromiso mes con mes con ellas de que ellas tienen un ingreso sí o sí. Entonces ahí viene el trabajo más pesado después para mí. Pero después de la venta de cada una de las piezas que hacemos, el 25% se destina a la fundación para apoyar a estas comunidades. Por medio de la venta se genera fuente de empleo y, bueno, seguimos generando empleo, ventas, etcétera. Pero todo esto solamente lo hacemos por redes sociales, que es Facebook o Instagram. Solamente ahí nos pueden encontrar y ahí pueden hacer los pedidos y el avío están todos los datos para que igual nos puedan contactar vía telefónica.
Claro. Entonces es @tallerpurocorazón.
Exacto.
Y si están aquí en el área de Los Ángeles o San Francisco o en otras ciudades donde se llevan a cabo los molcajetes domingueros, también ahí pueden encontrar. Marco, ¿qué queda en ti del chavito que creció en Uriangato?
Híjole, siempre... los sueños, ¿sabes? Que esa ilusión de no perder los sueños y no perder las ganas de seguir soñando. Sí, soy muy soñador, muy, muy soñador y eso no se me puede quitar. Me encanta estar siempre con música, cantando igual si no la tengo, pero siempre soñando, siempre hablando conmigo, pensando en hacer algo más. Y siempre en mi celular tengo una foto de cuando yo estaba en el kinder. Esa foto me recuerda, híjole. Ah, perdón, pero me recuerda mucho. Perdón. Pero esa etapa de niño que no quiero perder, que no quiero dejar que la vida me sorprenda. Y cuando a veces ando en el rush, ando en el enojo y ando en cosas, siempre eso me salva. Porque recuerdo de dónde vengo, recuerdo a mi familia y es algo que me da paz. Me da mucha paz de ver ese niño y de decirle a los ojos, qué chingón. Qué chingón que estás aquí, así como estás ahora y que todavía hay más, ¿no? Por hacer. Entonces me da mucho gusto y siempre es como mi referencia porque para mí representa como lo más inocente, lo más intacto de mi vida y lo que yo quiero seguir cuidando en mí. Que nadie más lo va a hacer más que yo. Entonces, quedan muchas cosas. Queda ese muchacho aún del pueblo.
¿Eres feliz?
Sí.
Y según Marco, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Hacer lo que me gusta, decir las cosas con tacto, siempre ser gentil con todos, porque nunca sabemos con quién estamos y cuándo vamos a necesitar de los demás. Siempre ser agradecidos. Creer siempre para crear y enamorarnos. Para mí el estado más feliz es cuando estoy enamorado y estoy en pareja. Y siempre procuro luchar para llegar a esa etapa.
Gracias por escuchar. Acuérdense por favor de compartir el episodio. Acuérdense de dejar sus comentarios, sus reviews en iTunes especialmente. Y si quieren compartir su historia, por favor, este micrófono es de ustedes. Con muchísima confianza, mándame un mensaje @depueblocatolicoygay en Instagram. Y el próximo lunes, aquí te espero con otra historia o con un tema diferente. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
Yo soy Marco Guzmán, yo soy de Uriangato, un pueblo muy católico. Y ya muy gay, ¿eh? Porque ya hay mucho gay. No se lo pueden negar. Esto ya está en todos lados, honestamente. Y les mando saludos.
Muchísimas gracias, Marco.
Gracias.
¿Crees todavía en Dios?
Creo en Dios. Sí, creo. Pero creo más en levantarme temprano y chingarle. La verdad. Creo más en eso, en hacer las cosas.